fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
I really can't stay.
Baby,
it's cold outside. I've got to go away.
Baby, it's cold outside.
This evening has been.
Been hoping that you'd drop
so
in.
So very nice.
I'll hold your hand. Just like
my mother will start to worry.
Beautiful, what's your
My father hope? Will be pacing the floor.
Listen to that fireplace roar.
Really, I'd better scurry.
Beautiful, please don't
worry. Maybe just a half a drink more.
Some music on while I pour.
Y estos primeros días del año, bueno, todos intentamos estar o llamar a nuestros seres queridos para felicitarles el año nuevo. Yo tengo la suerte de poder hacerlo a través de la radio. Y en este caso se trata de una de las personas que más quiero, que más admiro. A mí siempre me encanta hablar con él porque aprendo mucho y ahí voy tomando yo mis notas. Querido director José Luis García, muy buenos días y feliz año.
Buenos días, Rosa, feliz año. Viva el 2022, ¿no?
Desde luego. Bueno, qué esperanzador es comenzar un año nuevo. Son días de júbilo, de alegría, de buenos deseos, de estar con la gente a la que quieres. Bueno, el año nuevo siempre es especial, ¿no crees?
Yo, sí, sobre todo para los manolos, que no les felicita a nadie. Porque todo el mundo dice feliz año, pero los manolos, los que se llaman Manuel, todo el mundo se olvida de que es su santo, nadie les felicita. Pero bueno,
pues quedan felicitados.
Creo que sí, que es muy esperanzador, ¿no?
Sí, bueno, además, fíjate, cuando uno llega a tu edad con esa felicidad que tú tienes y esa alegría que transmites, porque tú eres un tipo feliz, es porque tú siempre has hecho lo que has querido, tus películas son las que quisiste hacer, ahora escribes sobre lo que quieres escribir y nadie te manda, eso es una maravilla.
Bueno, no sé, eso es suerte también, y que puedes haber conectado con, pues cuando haces cine, con gente que le gustan las películas y que haces, y eso te permite hacer otras, y escribiendo, pues pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ahora yo estoy esperanzador, creo que lo que necesitamos en este año más que nada es salud para todos, no eso que se decía antes,
sí,
en las familias, no, creo que globalmente para todo el mundo necesitamos salud de verdad, todos,
desde
y
luego
tratar de vencer el virus este.
De todas formas, seguro, director, estás en un momento estupendo, estás en la radio, en televisión, en prensa, siempre contagiando tu amor por el cine, por la literatura y bueno, por la cultura en general.
Sí, bueno, yo he tenido la suerte de estar siempre como muy metido desde niño en la radio, oía la radio a todas horas, en el cine, siempre estaba viendo películas o terminaba de verlas o soñaba con ir a ver otra nueva, y también en el mundo del deporte, siempre gracias a mis padres, ¿no? Y me llevaban al fútbol.
Sí.
Pero bueno, yo creo que está bien porque hay muchas pasiones en la vida como para quedarte con una sola, ¿no? O sea, hay muchas pasiones en la vida.
Pues sí, ¿para qué vamos a escoger habiendo tanto bueno?
Claro.
De hecho, fíjate, yo creo que tu bibliografía ya iguala a tu filmografía. Por ahí tiene que andar la cosa en cuanto a películas y libros. Director, yo no sé si escribir es más difícil que hacer cine.
Bueno, no lo sé. Es digamos que requiere de menos problemas de todo tipo. Para hacer una película no es que hagas tú solo una película, sino necesitas entrar en ti un grupo de gente de 40 o 50 personas. Es un arte industrial, ¿no? En cambio, para escribir, tú llegas a la papelería y coges unos cuantos folios y con un bolígrafo Bic o cualquiera puedes escribir lo que te apetezca. Entonces, es más independiente lo de escribir, pero yo creo que es más difícil para uno escribir que hacer una película, porque cuando escribes estás tú solo.
Ya.
Mientras que cuando haces una película estás rodeado de gente
de
que
gente
te ayuda y te echa una mano siempre.
¿Escritor de pluma o de máquina de escribir? Porque sigues sin móvil, sin ordenador, sin internet, ni nada de esto.
Bueno, escribo a mano y a máquina. A mano porque, no sé, me gusta escribir y el sonido de la pluma rascando en el papel es muy bonito, ¿no? También escribo a máquina, pero empieza a ser complicado escribir a máquina porque ya cada vez tienes menos cintas para meterle en la máquina, ¿no?
Ya claro.
Es una cosa que se ha acabado, nadie lo podía pensar, pero o sea, está acabando, ¿no? Entonces, bueno, el sonido de la máquina es muy bonito, ¿no? El clic, 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 clic.
Qué bueno.
Es muy bonito.
Sí, ¿cuánto tiempo sin oírlo?
Claro, y aprendí a escribir a máquina de chaval, pues me apaño bien, ¿no? NLSJ, ADSF, o sea que lo conozco bien, la máquina.
Bueno, pues así es como precisamente ha nacido este nuevo libro. Bueno, qué maravilla de música. Pocas bandas sonoras son tan reconocibles como esta de Lo que el viento se llevó, una de las más célebres del mundo del cine. Es épica y dramática a la vez. Es una creación puntal en la composición para el cine, ¿verdad, director?
Hombre, yo creo que sí, es muy reconocible, porque como tú muy bien dices, es una música épica, es el final del sur. En un día podrás decir que has visto desaparecer el sur, como le dice él a ella, ¿no?
Sí,
y está muy pegada a las imágenes, es una música extraordinaria. Yo la primera vez que la oí me quedé helado. Tiene un componente wagneriano también la música, que es, pues, muy buena, ¿no?
Bueno, y Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario, así es como se llama este libro, que es más que un libro. Digamos que es un viaje al pasado que arranca cuando tú tienes 7 años y más concretamente, director, un sábado por la noche.
Sí, bueno, efectivamente, este es un libro muy personal. Es un libro que yo he intentado una apuesta bastante complicada, que es unir mi vida y el cine, cosa que ha estado unida toda la vida.
Toda la vida.
Que tengo uso de razón. Entonces, es unir una experiencia muy particular de mi familia, de mis padres, por eso está dedicado a mis padres el libro, y cómo el cine iba introduciéndose. Y es como si yo te dijera mi primera comunión con el cine. La primera vez, no que fui al cine, porque ya había ido muchas veces, pero sí a un cine especial de la Gran Vía, que eran como palacios llenos de mármol, como era el Palacio de la Música.
Sí.
La primera vez que estuve en una cabina, la primera vez que hablé con el gerente de un cine, vamos, que hablaba mi padre, pero yo estaba delante. La primera vez que hablé con la gente del bar de los cines, que eran preciosos esos bares, la gente de los servicios. Es decir, eso va unido a una historia muy personal de mi padre y de mi madre, y eso sería el recuerdo. En una ciudad, Madrid, que es la mía, antes de que cambiara tanto como ha cambiado ahora, me refiero también sobre todo a nivel de cine, porque
sí,
la Gran Vía entonces tenía 14 cines y ahora solo quedan 3.
Qué pena, ¿eh?
Y eso es el recuerdo. Y luego el comentario es, años después, cuando yo veo la película ya con 18 años o una cosa así, lo que supuso para mí el impacto que fue ver Lo que el viento se llevó. Y ese comentario sobre los actores, como muchas cosas que ya se saben, pero uniéndolas, pues eso, con los acontecimientos que fuimos viviendo, cómo se estrenó en España y por qué con tanto retraso, 10 años después.
10 años después se estrenó además, director, solamente en 2 cines, ¿no?
Nada más, en Madrid y Barcelona. Nada más.
Madrid y Barcelona.
Solo, no se sabe muy bien por qué, pero si fue una indicación de Metro-Goldwyn-Mayer, y entonces hasta que pasó un año exacto, no se abrió yo a todo el cine de los restos de España, Valencia, Sevilla, a todos los cines. Entonces fue un éxito tremendo, fue un suceso más que un éxito, un suceso, ¿cómo te diría yo?, social, de todo tipo.
Eso, ¿no?, te iba a preguntar,
gente...
porque cuando llegó Lo que el viento se llevó, es una película que tuvo un impacto enorme en la sociedad española, pero ¿realmente fue tanto como anunciaba el cartel cuando decía el espectáculo más excepcional jamás ofrecido en las pantallas del mundo?
Sí, bueno, claro, ten en cuenta, la película se estrena en el año 39. Gana 8 Oscars, es una película que luego viene la guerra, y entonces claro, la guerra interrumpe el lanzamiento mundial, pero aún así, por ejemplo, en Londres, cuando se pone en plena guerra, está 4 años en cartel en un cine en Londres. En París, nada más terminar la guerra, en los Campos Elíseos se estrena otros 4 años, es decir, es una película especial en todos los aspectos. Y España, hasta el año 50, en noviembre del 50, no se estrena la película. Entonces, claro, todo el mundo viene a hablar de ella, pero nadie la conocía. Y luego es una guerra de sexos, Escarlata O'Hara, el coronel Butler, el Clark Gable. Entonces, claro, la película tiene una misticidad enorme, todo el mundo habla ya sabiendo que es uno de los más grandes éxitos del cine.
Del cine.
Llega una España, claro, una España de posguerra. Tener en cuenta que entonces era una película también en Technicolor, que hasta entonces no había tenido esa especie de perfección.
Claro.
Con esta película, que usted, el 39 y El Mago de Oz, el Technicolor pega un salto de gigante. De repente, las tres bandas del Technicolor son fantásticas. El
Fíjate.
Azul, el amarillo y el rojo.
Bueno, y además es que... una maravilla. Además que son todos personajes de primer nivel. Es un clásico de los clásicos. Siempre está a la orden del día. Incluso le gusta a cualquier generación con diálogos como estos.
Sin duda te quiero desde hace años, aunque haya sido tan estúpida que no lo comprendía. Por Dios, créeme, hazme caso.
¿Y qué hay de Ashley Wilkes?
En realidad nunca le quise.
Pues ha sabido fingirlo muy bien hasta esta misma mañana.
Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
Bueno, las memorables palabras con las que Red Bartlett abandona a Scarlett, una de las frases más famosas de la historia del cine, con un Clark Gable que posiblemente nunca nadie ha tenido el poder que tuvo él, ¿no?
Era la máxima estrella que había en la industria, sin ningún género de dudas, claro, no, tenía un poder tremendo. Y se enfrenta con ella, que ya era una actriz principiante, Vivian Leigh, ¿no?
Sí, Vivian Leigh.
Que ganó el Oscar por esta película, pero también lo ganó, ¿no?, una película con Marlon Brando, el tranvía llamado Deseo. Pero él era la máxima figura. Aquí está, en España, naturalmente, la película entra con doblaje.
Sí.
Y lo dobla Rafael Luis Calvo, que es el que doblaba también a James, a Stewart Granger y a otros. Entonces, la fuerza que él tenía era enorme. Porque cuando sale el libro de Margaret Mitchell, la novela Lo que el viento se llevó, ya, sobre todo las lectoras, ¿no? Pero todo el mundo, cuando lo lee, piensa en Clark Gable, ¿no?, en su mirada burlona o cínica, en el desparpajo que tenía el tipo para hablar, ese hombre con un código especial, jugador, aventurero, ¿no?, ese personaje fantástico. Entonces todo el mundo piensa, naturalmente, en él.
Director, hablamos de una novela del 19. Cuando tienes una novela de 1000 páginas y tantísimos personajes, madre mía, ¿cómo se adapta a eso?
Muy difícil el guión. Lo hicieron bueno entre más de una docena de escritores, aunque lo firma uno solo, que es el que hizo el mayor trabajo posible, pero claro, lo hicieron muchos escritores. Pero la novela es muy buena, o sea, que la novela enseguida ganó el premio Pulitzer y está muy bien y se lee fenomenal. Es un caso parecido a Doctor Zhivago, porque hay muchos personajes, pero fueron uniéndolos unos con otros para que se desarrollara la historia con más fuerza y con más ritmo. Es un poco como la herencia final de las novelas del 19, Ana Karenina, Guerra y Paz. Tiene ese aliento épico la novela, ¿no?
Desde luego.
Entonces, desde el momento que salió, todo el mundo pensó que iba a ser la gran película. Y cayó en manos de David Selznick. Él quiso hacer la película como fuera, que fuera la mejor ya, y sabía que iba a intentar que fuera la mejor película que se había hecho hasta entonces, ¿no?
Bueno, y lo fue.
Y lo fue, claro, durante muchos años ha sido el santo y seña. Dentro del cine clásico, lo que entendemos por clásico, la trilogía dorada sería Lo que el viento se llevó, Casablanca y El Mago de Oz. Esas tres películas siguen siendo hoy tres maravillas, ¿no?
Bueno, y esta película tiene una escena que posiblemente sea de las más recordadas de la historia del cine.
Dios, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Dios, pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Maravillosa. Bueno, una película de casi cuatro horas, dime.
Ha unido todo. La actuación, la música, la fotografía, la cámara retrocediendo. Parece la aurora boreal. Es una verdadera maravilla, sí. Eso es una joya impresionante, ese momento del cine.
Desde luego que es uno de los mejores momentos de la historia del cine. Una película de casi cuatro horas con un descanso a la mitad. ¿La gente aguantaba eso en aquella época, director?
Bueno, se hizo muy famoso el dicho de ir a ver lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó. Eso se decía mucho. Sí, eso se decía a todas horas. Sí, has visto ya lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó. Claro, nunca se había hecho eso. También era una novedad, una película de casi cuatro horas con descanso a la mitad.
Fíjate.
Con un intermedio, claro. Sí. Todo el mundo salía y comentaba la maravilla que estaba viendo. Claro.
Estaba viendo. Bueno, este libro es un recuerdo de aquel Madrid en el que era imposible encontrar una entrada de cine cuando se estrenó Lo que el viento se llevó. Y tus padres por fin consiguieron una.
Sí, fueron las Navidades. Padres consiguieron entradas para ir parte de lo que es el libro. Es que mi madre perdió el bolso que llevaba, un bolso que le habían regalado sus hermanas, un bolso por lo visto muy bonito. Fue un drama y entonces mi padre llamó al cine y habló con el gerente del cine, el señor Taboada. Comimos muy pronto ese día, cogimos el autobús y fuimos a la Gran Vía. Entonces para un chico es como para un neoyorquino ver Broadway desplegarse, ¿no? Y
impresionante.
Y entonces fuimos al cine y hablamos con la gente del cine. Bueno, eso es lo que va contando el libro, la aventura personal rodeado de las imágenes de lo que el viento se llevó.
Ese bolso, director, no apareció, ¿no? ¿O sí apareció el bolso?
No, el bolso no apareció, pero luego mi padre le compró otro distinto. Pero así acaba la primera parte con un poco de misterio de lo que dijo mi padre cuando vio el bolso. Pero bueno, todo ese mundo es muy real. Entonces, nada, era un libro que empezó para ser una cosa pequeña de unas 20 páginas para una editorial, como había hecho otro sobre el Robin de los Bosques, pero me di cuenta enseguida de que tenía otro alcance, que era no solo hablar de mi padre y de mi madre y de mi barrio y de mi casa y de la gente que me rodeaba y del colegio y de lo que era un domingo para un chico y del fútbol, fue adquiriendo otra forma el libro.
A mí,
y luego
fíjate,
ya venía la segunda parte, y la segunda parte es con otra mirada ese mismo chico viendo la película.
Viendo ya, la película, pero ya con 18 años. Pero a mí este libro me ganó en el momento en el que vi una foto de tu madre y otra tuya con tu padre, que supongo que esa foto será de la época en la que se estrenó Lo que el viento se llevó.
Sí, claro, ¿no? Esa es una foto, la foto de mía y de mi padre la hizo mi madre en el retiro, eso sería más o menos, tendría yo 10 años, un poco después, y la otra foto de mi madre es en la playa de San Lorenzo de Gijón, ¿no?
Tu familia era muy cinéfila, tus padres, tu abuela, tu tía, todos aficionados, ninguno profesional, eso era pura afición.
Sí, bueno, yo supongo que toda España era así, toda Europa, todo el mundo. El cine era el mayor espectáculo que había entonces. Y además contaba historias, era un recreo, el cine era el recreo, de verdad. Ver otras cosas más allá de lo que tenías cerca de tu familia,
bueno,
de tu casa.
Y sobre todo aquel cine, porque tú siempre has sido un amante del cine clásico y no te ha ido nada mal fijarte tanto en el cine americano, ¿eh?
Pero es que el cine de Hollywood era como el crisol, ahí estaban toda gente de todo el planeta, se reunió allí para hacer cine, había de todas las nacionalidades, ¿no? Y cada uno eran verdaderos genios, con lo cual durante unos años se produjeron una serie de obras maestras incontestables, ¿no? Entre los años los 30 hasta los 70, hasta El Padrino, yo creo.
Desde luego decía yo que no te ha ido tan mal fijarte tanto en el cine americano, porque si no, no te habrían nominado 4 veces al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa y conseguido uno en 1983 por Volver a empezar, el primero obtenido por una producción española. ¿Cómo te han querido en Hollywood, director?
Bueno, quizá porque al no ir yo, por desgracia, que me hubiera gustado ir mucho a la Escuela de Cinematografía, a la Escuela de Cine de Madrid, porque yo entonces trabajaba en un banco, pues yo me fijé en las películas, claro, las que más me fijaba eran las películas americanas, que son las que más me gustaban, las de Hollywood, ¿no? Entonces, y de una manera probablemente inconsciente, aprendí una manera de narrar, que supongo que la heredé de ellos, como sencilla, en progresión, una manera de sin muchas complicaciones, de eso, descriptivas, eso que se llama el Hollywood style, el estilo americano de contar cine. Bueno, supongo que será por eso, pero no lo sé, es que yo siempre he tenido fascinación, pero no solo yo, todo el mundo está descubriendo ahora y escribiendo libros sin parar sobre Billy Wilder, sobre John Ford, sobre Howard Hitchcock, aunque es inglés, pero hace su carrera, una gran parte de su carrera en Hollywood, yo que sé, todos los más grandes.
Desde entonces eres miembro de la Academia de Cine de Hollywood y votas en los Oscar.
Sí, desde el año 84 creo que soy miembro de la Academia.
Claro.
Ahora ya es más difícil votar, porque antes sí, te mandaban la papeleta, ponías la cruz en lo que te gustaba y se acabó, y luego igual, la mandabas por correo, pero es que ahora te dan una clave y un pin, que yo eso ya
bueno,
y entras en una página rara, y luego una página, ya hace 2 años que ya ni voto.
Conociéndote me lo creo, vamos.
Te lo digo de verdad.
Bueno, y ese Óscar que no lo sueles enseñar, salvo que los invitados te lo pidan y quieran hacerse una foto con él, como es mi caso, yo esa foto la tengo enmarcada en casa, pero ahí tienes tu Óscar, tan bonito y tan pesado, ¿eh?
Sí,
que claro, pesa un quintal.
Claro, claro. Sí, pesa mucho, ¿verdad?
Pesa mucho. No. Director, te quedó, ahí está, sí, te quedó ahí la espinita de cerrar la trilogía del crack y volviste a dirigir la precuela El Crack Cero. Te pregunto, sí. ¿Volverás a hacer cine?
Yo no lo sé, yo ya no me atrevo a decirlo, pero yo creo que no, porque ya pertenezco a una generación que ya, probablemente las cosas que queremos hacer no interesan a la gente de ahora. Yo creo que no, las plataformas, Netflix, todas estas cosas, no les interesa nada lo que podamos ofrecer. Eso también creo que es ley de vida, ¿no? Que según vas cumpliendo películas, nunca mejor dicho, vas terminando tu carrera, ¿no? No sé si alguna vez volveré a hacer una película. Lo que sí te puedo decir es que estoy muy contento de haber hecho El Crack, pero no tanto por cerrar la trilogía, sino porque me parece que es una película que está muy bien y que también refleja un tiempo que yo he vivido y el tiempo que luego se conocía como la Transición Española, ¿no? Y me quedé muy a gusto al hacerlo, la verdad.
Bueno, y que también has reflejado siempre en tus películas. Bueno, tampoco es nada habitual publicar un libro a favor del boxeo y tú lo has hecho con El Campo del Gas. O sea que...
Sí, bueno, claro. Por eso te decía antes, Rosa, que es imposible quedarse con una pasión.
Exacto.
Me gusta el boxeo, me gusta el fútbol, me gusta leer, me gusta la música, me gusta el cine, me gusta el teatro. Es que es muy difícil.
Desde luego. Bueno, querido amigo, que sigas disfrutando de la vida, del cine, del teatro, de la música, de tus paseos por el Retiro.
Sí, señor.
Y de tus amigos, que nos haces mucha falta.
Sí, señor, y a ver si este año empieza a ser bueno de verdad, hombre. Yo pido salud para todos. Siempre se dice salud, dinero y amor. Pero ¿para qué quieres el dinero y el amor si no tienes
salud?
Si no
tienes salud,
no sirve para nada.
Desde luego.
Claro, entonces, ya lo pido para todo el mundo. A ver si logramos levantarnos y que tengamos salud todo y volvamos a ser lo que era esto antes, hombre.
Desde luego.
Estupendo.
Feliz año nuevo, director. Gracias
año,
por acompañarnos en este primer día
Muchas
del año.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Gracias a ti. Un beso muy fuerte.
Un beso,
Rosa,
adiós, adiós.
Un beso.
I'm lucky that you dropped in nice and warm. Look out the window at that
My
storm.
My sister will be suspicious.
And your lips look
My
delicious.
My brother will be there at the door.
Like waves on a tropical shore.
My maiden aunt's mind is vicious.
Gosh, your lips look delicious.
Well, maybe just a half a drink more.
There's never such a blizzard before.
I've got to